Pues la semana pasada empezamos a hablar de este cristiano total, ¿vale? La manera que tuve de resumir los pensamientos que tenía en mi mente acerca de la vida cristiana. Y es aquel cristiano que está preparado para enfrentarse a cualquier situación. Por eso lo llamo el cristiano total. Alguien que es capaz de defenderse o incluso de atacar por cualquier cosa que le venga encima, ya lo haga voluntariamente o involuntariamente. Y esto es lo que todos nosotros deberíamos ser. Ese tipo de cristianos que ya sea que estemos aquí o estemos allí, que sea invierno o que sea verano, estemos listos, como dice Pedro, para presentar defensa de lo que uno cree. Vimos también que Satanás iba a hacer lo posible, ¿para qué? Para zarandearnos. Pero no porque nos zarandee, el cristiano debe fluctuar, debe ir de un lugar a otro. Ciertamente él nos puede mover, nos puede golpear, nos puede afligir, pero no puede sacarnos o desarraigarnos del fundamento en el cual estamos construyendo nuestra vida cristiana. También vimos la semana pasada que el apóstol Pablo nos enseñaba que el cristiano debe tomar el ejemplo de un atleta que se priva de todo para llegar a ese supremo llamamiento. Es decir, que con tal de llegar a ese final, a ese destino, a ese premio, formaba esta ecuación, ¿os acordáis de A más B más C? Para llegar a ese premio. Y el cristiano debe jugar con estos números para llegar a esa meta. A esa meta que la semana pasada vimos, primeramente, que era glorificar a Dios. Y dijimos, vamos a empezar por la meta. Para conocer la meta, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo privarse y ejecutar la vida cristiana sabiendo el por qué lo hacemos, que si lo hacemos sin saber el por qué. Así que vimos la semana pasada que la primera razón para esforzarme en mi vida cristiana es glorificar a Dios. Y acabé la predicación con una pregunta. ¿Reflejan mis acciones la gloria de Dios? No sé si lo habéis pensado durante la semana, yo lo he hecho. Y la pregunta es, ¿lo habéis pensado vosotros? ¿Habéis tenido la gloria de Dios en vuestra mente? No digo toda la semana, obviamente, porque en todo momento es complicado, pero de vez en cuando, ¿reflejaron vuestras acciones la gloria de Dios durante esta semana? Esta tarde vamos a ver la segunda razón por la que es importante prepararnos, y es alcanzar la madurez espiritual. Así que número uno es la gloria de Dios, número dos, alcanzar la madurez espiritual. Quizás mucha gente no conoce el nombre de James Berry. ¿Os suena este nombre? ¿Lo he escuchado alguna vez? James Berry. No, yo tampoco me sonaba. Pero si os digo la obra que escribió, sí que sabéis quién es. Escribió Peter Pan. ¿Ah? Ahora sí que Peter Pan sabéis quién es, ¿no? Bueno, pues James Berry fue el escritor de Peter Pan. ¿Y cómo se conoce a Peter Pan? Esta mañana hemos leído acerca de, en el boletín aparecía William Carey. Y decíamos que se le conoce como el padre de las misiones modernas. No tiene nada que ver con la aplicación, pero Peter Pan se le conoce como el niño... ¿No sabéis? El niño que no qué. Que no quería qué. Ahora, el niño que no quería crecer. Vale, ahora ya me sorprendéis, ya. El niño que no quería crecer. Y esto es algo que muchos cristianos pretenden e incluso consiguen. No quieren crecer, no quieren madurar, pero eso es algo anormal. no es natural que alguien, un niño o un cristiano, no quiera y no crezca. El día antes de cumplir 14 años, el hermano mayor de James Berry, el escritor, murió en un accidente patinando sobre hielo. Así, en la mente de su madre, permaneció para siempre como un niño que ya no iba a crecer. Y es por eso que este hombre, o de ahí se sacó la historia de Peter Pan, el niño que no quería crecer, poco basado en su hermano. Pero crecer forma parte de la vida, y la madurez es la culminación, donde esa vida ofrece, da lo mejor de sí. ¿Qué es ser maduro? El diccionario lo define de esta manera: es adquirir pleno desarrollo físico e intelectual, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Es decir, que está en ese punto donde puede dar lo mejor de sí. ¿Vale? Ya a la vejez ya es como que ya vamos para abajo. Pero en la madurez es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Si un ser vivo no crece y no alcanza su madurez, es que hay algo que no funciona bien. Y hemos visto que la historia de Peter Pan está basada en una tragedia, la muerte del hermano del autor. Es decir, que está basado en algo que es algo negativo, algo que no es natural. No es natural no querer crecer. Lo natural es llegar a ese punto de la madurez. Así como las personas nacidas de nuevo, es natural que se espere de nosotros un crecimiento que culmine en la madurez espiritual. Fijaros que Cristo utiliza esta ilustración con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y como todas las cosas que nacen, seres vivos, tienen este proceso de crecimiento. Y si Cristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, no está diciendo: y quédate ahí como un niño, como un bebé en Cristo. No, no. Te es necesario nacer de nuevo y que desarrolles esta vida espiritual hasta llegar a la madurez, donde puedes dar lo mejor de ti. Y así lo demuestran los pasajes que vamos a leer a continuación. Hebreos capítulo 5, que es aquí donde nos basaremos. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y de qué manera conseguimos alcanzar esa madurez? Vamos a Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Es un versículo que tocaremos al final un poco, pero es importante leerlo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿vale? Fijaros, fluctuantes, que fluctúan, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que Dios ha dado los medios necesarios para poder alcanzar la madurez. La pregunta es, ¿quieres tú alcanzar la madurez? Es una pregunta clave. Es importante. Y la respuesta debería ser obvia. Pero, así como pregunté la semana pasada, ¿muestran tus obras o tus acciones la gloria de Dios? Pregúntate hoy o esta semana, entre otras cosas, ¿quieres tú alcanzar la madurez espiritual? Hoy en día vemos como los niños quieren adelantarse al proceso de crecimiento y hacer lo que hacen los adultos. Vale, cada vez más vemos como la infancia se va reduciendo y los niños quieren hacer más y más lo que hacen los adultos. Es decir, los niños empiezan a fumar a una edad exageradamente temprana, beben a una edad exageradamente temprana, están con chicas o con chicos súper pronto, a los 10 años, 12 años están con una niña con la mano. Es como que no quieren disfrutar la infancia, sino que quieren disfrutar de la vida de adulto. En cambio, los jóvenes hacen lo contrario. Los jóvenes quieren alargar la infancia lo máximo posible. Y así vemos hoy en día a jóvenes medio adultos ya de 30 años viviendo con los padres, comiendo con los padres de la madre, que la madre está a la cama, que les vista, y alargan lo máximo posible el tiempo donde están resguardados del mundo real. ¿Por qué? Porque les gusta la diversión. No quieren madurar, no quieren crecer. Y cuando podrían estar desarrollando un tipo de vida, se quedan estancados en aquello que no les, que no da más de sí, que ya ha perdido el lugar en su tiempo de edad. Míralo fuera. Mira a los padres de hoy en día, los jóvenes. Cómo dejan los niños con los abuelos y ellos se van de fiesta. Soy joven entre ellos, pero vemos la gran diferencia. Vemos lo que pasa hoy en día. Pero el punto aquí es que son jóvenes adultos, que no quieren madurar. Y esto no debe ser así. Y si tú les preguntas, dirás, pero tú no quieres madurar, sí, pero todavía no, todavía me quiero divertir. Pero es importante que el cristiano, ya no solo en este aspecto físico, sino sobre todo en el aspecto espiritual, se den cuenta que no podemos quedarnos aletargados en la infancia espiritual, disfrutando de las cosas más básicas, sin querer buscar más, porque la vida cristiana no se detiene. No podemos detenernos. Debemos buscar, debemos querer madurar espiritualmente. Y el pasaje que hemos leído en Hebreos habla de cristianos que debieran ser maduros, pero que todavía están al principio. Fijaros que el autor de Hebreos no los está excusando. Le está diciendo, vosotros debierais ser ya maestros, debierais ser capaces de masticar carne y me veo obligado a daros leche. ¿Qué habéis hecho? Sois bebés espirituales. No les excusa, les está recriminando. Así que, ¿a quién te quieres asemejar tú? Y fijaros una cosa, en la vida espiritual, el desarrollo espiritual a la madurez no implica una edad física. Uno puede ser salvo con 4 o 5 años o con 70 años. Los dos empiezan siendo bebés en Cristo. Pero desde los 5 años y desde los 80 años, ese crecimiento espiritual debe ser patente. Ni uno tiene excusa, ni otro tiene excusa. No es que yo soy muy joven, no es que yo soy muy mayor. No. Todo cristiano debe crecer espiritualmente hasta alcanzar la madurez. hasta alcanzar la madurez que Dios tiene preparada para esa persona. Así que la pregunta sería, ¿a quién te quieres asemejar? ¿Aquel joven que no quiere crecer? ¿Que está feliz en su situación de resguardo y que ya no vendrá? ¿O quieres ser una persona que quiere crecer espiritualmente hasta alcanzar esta madurez? Así que vamos a intentar preguntar, a responder, ¿qué es un cristiano maduro? Y para esto vamos a Hebreos 5:14. Hebreos 5:14, que ya hemos leído. Y en este versículo encontramos la respuesta a esta pregunta, ¿qué es un cristiano maduro? Dice, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que vamos aquí a mirar algunas palabras. Primero tenemos la palabra teleios, que es la palabra maduro, ¿vale? La palabra teleios en griego significa habiendo alcanzado su fin, que está acabado, completo, perfecto, ¿vale? Esta es la misma palabra que encontramos en el otro pasaje que hemos leído, Efesios 4:13, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que este varón perfecto es la misma palabra que usa para madurez, que han alcanzado la madurez. Es decir, aquel nivel óptimo donde es capaz de dar aquello que Dios quiere que dé. Vamos a verlo más adelante un poquito, vamos a explicar de qué significa esto. Así que, ¿qué significa este versículo? Aquí encontramos la definición de lo que es este cristiano maduro. Los que han alcanzado madurez. Dice, la segunda frase, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, Pablo está diciendo, el autor de Hebreos, está diciendo que aquellos que han alcanzado madurez son aquellos, voy a decirlo como lo tengo aquí escrito, lo podemos leer de esta manera, la persona es espiritualmente madura cuando tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ya que han usado esos sentidos. ¿Vale? Lo leo otra vez. La persona es espiritualmente madura cuando tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ya que han usado esos sentidos. ¿Vale? Vamos a ilustrar esto como un hombre que entra a trabajar a una fábrica. ¿Vale? Es su primer día de trabajo y entra en la fábrica. Cuando coges a este hombre y lo comparas con alguien que ha estado trabajando por 20 años, hay una gran diferencia. El nuevo trabajador es inexperto. Está perdido. Me acuerdo el primer día trabajando en una tienda de telas. Llegué allí y habían todo, me acuerdo, 4 o 5 pasillos, todo lleno de santerías y todo eran telas. Telas con etiquetas colgando. Todo. Y bueno, pues tenía que aprender a identificarlas, a saber dónde estaban, a colocar y tal. No era muy complicado. Pero al principio, totalmente perdido. Me decían, busca esta. Uy, ¿dónde la busco yo aquí? Habían miles de las. Pues este trabajador en la fábrica ve todo cosas nuevas, líneas nuevas, trabajadores por aquí, piezas por allá, totalmente perdido. En cambio, este de 20 años sabe qué está haciendo. Sabe dónde están las piezas. Saben qué tipo de piezas van aquí, qué tipo de piezas van allá, qué tipo de coche es este, dónde va aquí, dónde. Lo sabe todo, lo tiene todo por la mano. Hay una gran diferencia. Puedo decir que primero es un cristiano inmaduro o un trabajador inmaduro, es nuevo, y el segundo es un trabajador, un cristiano maduro. El uno, el primero, el inmaduro, no rinde a un nivel de trabajo óptimo. ¿Por qué? Porque está empezando. Pero el otro, el que lleva 20 años trabajando, está rindiendo a un nivel de trabajo óptimo porque lo conoce todo, lo tiene todo por la mano. Así, Cuando hay un proceso de desarrollo normal y corriente, el cristiano que lleva 20 años en la vida cristiana debería ser un cristiano que con mayor o menor medida es capaz de desarrollar un nivel de cristianismo. No voy a decir ni más ni menos. El nivel que Dios quiere para él. Sí, ha desarrollado su vida cristiana de una manera normal. Un crecimiento normal. En cambio, que el que está empezando es diferente. Vamos a ver un poquito más. Vamos a desglosar este versículo en cuatro palabras importantes. Y por cierto, nuestra finalidad es llegar a ese nivel óptimo. ¿De acuerdo? Como dice a Hebreos y como dice Pablo en Efesios, es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, completo, finalizado. ¿Vale? Cuatro palabras en este versículo. Está la palabra uso, está la palabra sentidos, está la palabra ejercitados y está la palabra discernir. Son cuatro palabras importantes en esta definición. La palabra uso. Esta es la única mención de esta palabra, hekis o algo así, en el Nuevo Testamento. Y denota hábito. O poder adquirido por la práctica, costumbre o uso. Vale, un erudito en el griego lo define así. Es la condición producida por el ejercicio pasado. Es decir, no es el proceso, no es el uso en sí, sino el resultado del uso. ¿Vale? Es ese nivel óptimo alcanzado. No durante el proceso, sino el resultado de ese uso. Es decir, algo que es el resultado de formar parte de la vida cotidiana. Ya que han usado sus sentidos habitualmente, ahora como resultado de ello, son maduros. Es decir, este trabajador en la fábrica, después de 20 años trabajando y haciendo lo mismo, apretando la misma tuerca, o las mismas tuercas, las mismas piezas y tal, ha llegado a un nivel donde puede fabricar 10 coches al día. Empezó haciendo uno, y a duras penas lo acababa, se le acumulaban los coches ahí, venga, dale. Y él, que no sabe cómo hacerlo. Después de 10 años trabajando, es como pum, ya, lo tiene todo por la mano. Ha alcanzado el nivel óptimo para que la línea funcione correctamente. ¿Cómo llegaba allí? A través del uso. Y a través del uso, ha llegado al nivel óptimo. Según el versículo, ¿qué es lo que debemos usar? Los sentidos. La facultad de la mente de percibir, entender y juzgar. Otra traducción sería, tienen sus facultades ejercitadas. Estamos hablando aquí de alguien que quiere discernir por voluntad propia entre el bien y el mal con motivo de buscar lo correcto. Es importante darse cuenta de que es alguien que por el uso, ¿vale? Si yo estoy usándolo, es porque yo quiero discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Esa es mi intención. Y por eso uso mis sentidos. Es decir, que esto no viene porque sí. No viene porque bueno, lo voy a hacer. No viene porque yo me estoy empeñando para discernir entre el bien y el mal. Quiero agradar a Dios. Quiero buscar lo que le gusta a Él y lo que no le gusta. Algo que me gustó, algo que me que entre comillas me hace ilusión o me complace cuando hago una predicación, es cuando llego a una conclusión en un versículo y después voy a un comentario. Y leo comentario y está diciendo lo mismo que yo. Es como, qué bien. ¿Vale? Y esta conclusión que llegué, y esto también lo dice un autor que se llama Bruce. La lentitud de los cristianos, a los que la epístola de los Hebreos va dirigida, era reflejo de su predisposición a permanecer en su posición actual. ya que ir más allá hubiera significado una ruptura demasiado severa de sus viejas ataduras. ¿Entendéis lo que está diciendo? Es decir, no busco más, no sea que encuentre. Debemos tener esta predisposición a buscar, a encontrar la voluntad de Dios. Y cuando yo tengo esta voluntad y este empeño por el uso de buscar qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios, mis sentidos se van desarrollando. Pero estos hebreos llegaron a un punto que dijeron: yo no quiero buscar más, no sea que lo que encuentre me haga cambiar o me haga dejar cosas que me gustan. Y el autor le dice: ¿pero qué habéis hecho? Cuando ya debíais ser capaces de comer carne, os tengo que dar leche, lo más básico. ¿Por qué no habéis escarbado más? ¿Por qué no habéis buscado más? Si hubiera buscado más, seríais capaces de comprender mucho más y seríais capaces de digerir la carne que yo os tengo que dar, pero no puedo, porque os habéis quedado en la arenilla de arriba. Y es importante que tengáis conocimiento y los tres estén desarrollando su trabajo normalmente. Es lo que todo jefe esperaría. El cristiano debe hacer lo mismo. Dios espera lo mismo de nosotros. Él no te va a pedir a ti que actúes como un cristiano maduro cuando acabas de empezar. No te va a pedir que actúes como Spurgeon. Dios tiene una medida para cada persona. ¿Sabes? La Biblia habla de los talentos. A uno le dio 3 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1 talento. Al que le dio 3 talentos, le pidió el valor de los 3 talentos. Al que le dio 2 talentos, le pidió el valor de los 2 talentos, no el de los 3. No el del 1, sino el de los 2 talentos. Y el que le dio 1 talento, le pidió el valor de 1 talento. No le pedía el de los 3 talentos. Es decir, que cada persona tiene su propio desarrollo y cada persona tendrá su nivel de madurez. Pero lo importante es que todos sigamos creciendo. Una era glorificar a Dios. ¿Por qué quiero prepararme para glorificar a Dios? Número 2, para alcanzar esta madurez espiritual. La tercera palabra es ejercitados. Y esta palabra está relacionada con sentidos, los sentidos ejercitados. La palabra significa entrenar desnudo en la palestra. ¿Sabes que la palestra es la escuela de lucha de la antigua Grecia? Y implicaba entrenar vigorosamente la lucha. Tú no vas a luchar ahí, bueno, ¿qué? ¿Luchamos o qué? Sí, venga, va. No, ibas a dar todo lo que tenías, ibas a entrenar con cuerpo y alma, ibas a derribar al oponente, estabas luchando o uno u otro, no habían tablas posibles, o tú ganas o tú ganas. Van a entrenarse, van a ejercitarse con fuerza. Así que debemos ejercitar nuestros sentidos vigorosamente, lo cual indica el tipo de uso de esos sentidos. No es un uso simplemente cotidiano, sino un uso vigoroso, que uno da todo lo que tiene de sí. Para los que por el uso tienen los sentidos entrenados vigorosamente. ¿Vale? Cambia la palabra ejercitados por entrenados vigorosamente. Cuando un entrenador de fútbol, por ejemplo, va a escoger los jugadores que va a colocar en el campo, una de las cosas más importantes que va a buscar, por supuesto aparte de la calidad, es el esfuerzo que pongan en los entrenamientos. Aquel que ponga más esfuerzo tiene más opciones de jugar el partido. Si el entrenador ve que el jugador es un vago, que no corre detrás de la pelota, que se cansa rápido, que tal y cual, se lo va a poner, se va a quedar al lado. Pero aquel que pone todo su empeño, que se entrena con vigor, es aquel que va a ser el escogido para jugar el partido. Y es así como el cristiano debe entrenar sus sentidos. Poner todo su empeño para saber cuál es o qué es aquello que agrada a Dios y qué es aquello que no agrada, por supuesto. Y la cuarta palabra finalmente es discernimiento. Tienen los sentidos ejercitados para discernir. Ese es el objetivo, la meta. Diácrisis significa distinción, discriminación clara, discernimiento, juicio. Alguien que es capaz de separar lo que está bien y lo que está mal. Escuchamos muchas veces la ilustración de los banqueros, ¿no? Como son capaces de, o eran capaces, no sé si ahora, supongo lo serán, ¿no? Pero ahora tirar máquinas es más fácil así. Con el tacto del dinero, capaz de saber si un billete es falso o es verdadero. ¿Cómo se desarrolla ese tacto? Tocando. Van buscando. Ya, este es diferente. A la parda. Pero es el uso. El banquero nuevo, el experto, no sabe cómo hacerlo. Pero aquel que lleva 20 años, sí que lo sabe. Sabe discernir entre uno que es bueno y uno que es malo. ¿Cómo consigues eso? Con el uso. Con el uso. El cristiano es exactamente lo mismo. Cuanto más practicas, más aprendes. Cuanto más empeño le pones, más ejercitas ese discernimiento. Así que debemos discernir entre el bien y el mal, que también implica este versículo, distinguir entre las doctrinas buenas y las que son malas. Fijaros esta aplicación. Cuando uno sale a la calle, hemos dicho que nos encontramos con situaciones, con personas, personas que nos hablan, que nos cuchichean. Quizás bien intencionadamente, quizás malintencionadamente. Pero cuando un cristiano ha alcanzado la madurez, y fijaros que esta madurez es para todo cristiano, que más que menos debemos ser maduros, aquel que es cristiano maduro es capaz de reconocer, ya sea que esté solo o acompañado, cuando uno es cuando alguna cosa es buena y otra cosa es mala. Cuando uno es un cuchicheo destructivo o cuando algo está dicho para bien. Y es capaz incluso de frenar. Cuando firmamos, por ejemplo, el pacto este de la iglesia y dijimos, no admitiremos cuchicheos de otra gente, no admitiremos que hablen en contra de otra persona, el cristiano maduro sabrá reconocer y sabrá frenar los pies de estos problemas, de estas situaciones. Fijaros aquí qué bendición sería que una iglesia estuviera una iglesia llena de cristianos maduros. ¿Sabes qué? El pastor tendría mucho menos trabajo a la hora de proteger a la iglesia, a la hora de tener que tratar con problemas. ¿Por qué? Porque los mismos miembros son miembros maduros, capaces de ser columnas de la iglesia. ¿No es importante eso? Por supuesto es importante, es esencial. ¿Por qué me quiero preparar yo? Para glorificar a Dios, lo primero, esencial. Y para ser un cristiano maduro. ¿Qué características hay del crecimiento que lleva madurez? Finalmente, crecer es un proceso. Ya lo he mencionado un poquito antes. Crecer es un proceso. Volviendo a la fábrica, hace 20 años el trabajador veterano era como el nuevo trabajador, inexperto y desorientado. Después de 20 años se convierte en un trabajador óptimo. Ha habido un proceso, ya lo he mencionado antes. Así que el cristiano maduro no solo es capaz de discernir entre el bien y el mal, sino que, volviendo a la fábrica, el trabajador maduro es capaz de orientar, es capaz de ayudar al nuevo trabajador. ¿Cuánto se aprecia que en un trabajo el trabajador experto te vaya ayudando y tener un buen maestro? Mira, esto se hace así. Me acuerdo, otra vez estaba trabajando poniendo antenas parabólicas en los tejados. Vale, pues tenía alguien que me ayudaba y me enseñaba, mira, esto va así, la antena se va así y tal, y te enseña. Y cuando te explica las cosas bien, pues sí, es verdad, te hace sentido, lo entiendes. Pero eso lo hace el maduro. Así que no solo es capaz de distinguir entre el bien y el mal, sino que además ayuda a aquellos que son más inmaduros a distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que hace un cristiano maduro. Y eso viene a través de un proceso. Crecer también es aumentar. Lógico, pero normal. Una semilla es pequeña. Si no, en América tuvimos la oportunidad de ir a California y pasamos por los secuoyas. ¿Sabéis lo que es un secuoya? Esos árboles gigantescos. Bueno, pudimos pasar con el coche por entre medio de uno de ellos. Son muy grandes. Imaginad, para que pase un coche, pues tranquilamente el túnel, pues como esta plataforma, ¿vale? Pasaba justito, pero una furgoneta, así que era como coche de César, perdón, se ha ido el nombre. De César, era ancho, ¿vale? Y pasamos por ahí en medio. Un árbol gigantesco, altos, grandes. ¿Sabes cómo la semilla? Como un grano de café. Un granito de café que crezca hasta alcanzar la altura de un secuoya. Increíble. Y hay crecimiento, hay un aumento de tamaño. El bebé cuando es engendrado, después de las 10 semanas, pesa unos 5 gramos. A las 25 semanas, pesa 700 gramos. Y a las 40 semanas, unos 3.500 o 4 kilos, o 4.500 si es muy grande. Y sigue creciendo, y creciendo, y creciendo. Empieza una minucia, microscópica, y crece. El cristiano debe crecer también. Debe aumentar. Crecer espiritualmente implica mayor discernimiento espiritual, mayor acercamiento al Señor. No hay cabida para un estancamiento en mi vida cristiana. No puedo quedarme estancado. Me está diciendo que algo no está bien. No puedo ser Peter Pan, el niño que no quería crecer. No puedo ser el cristiano que no quería crecer. No. Me convierte en un bebé espiritual. Me convierte en alguien que no sabe discernir entre bien y mal. Que no puede hacer más que cuatro cositas. ¿Qué puede hacer Elías? No puede hacer mucho. Puede, pues, tocar el pianito un poquito, cantar muy bien. Pero tiene muchos límites. ¿Por qué? Porque es un niño pequeñito, está creciendo. ¿Me voy a contentar yo como cristiano, como un niño pequeño? No haría sentido. Debo buscar esa madurez espiritual, aumentar. Para crecer se necesitan ingredientes. Y de la misma manera que la semilla del secuoya no crecerá sin tierra, agua, luz del sol y lo que se necesite, o un bebé no crecerá sin los elementos necesarios, o se necesitan ingredientes, el cristiano necesita también ingredientes para poder conseguir esa madurez y ese crecimiento espiritual. Primeramente es, lo mencionamos el miércoles, permanecer en Cristo. Es esencial. ¿Sabes por qué digo esto? Porque Cristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano no va a dar fruto si lo cortamos del pámpano. Así que lo más importante para poder crecer espiritualmente es permanecer en Cristo. Hay otros ingredientes, sí, podemos pasarnos una predicación aquí con esto, solo los voy a mencionar: la lectura, la oración, la predicación y la enseñanza de los pastores. Hemos leído Efesios 4. Dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Estas son las herramientas, los instrumentos que Dios ha dado para crecimiento. No se puede despreciar el ministerio del pastor. Si alguien nos viene hablando de el pastor o de los pastores, ¿qué os parecen los pastores? ¿O qué esto o qué lo otro? ¿O os vienen criticando los pastores? Los pastores son la herramienta que Dios ha dado para que el cuerpo de Cristo pueda crecer para llegar a la madurez. Juntamente con la oración, juntamente con la lectura. Nadie te va a hablar en contra de la lectura. Nadie te va a hablar en contra de la oración. Pero sí que te van a hablar en contra de los pastores. Y la iglesia debe tener mucho cuidado. Debe ser capaz de darse cuenta que Dios ha puesto al pastorado para que la iglesia pueda crecer, pueda madurar. Así lo enseña Efesios 4. Así que, recordemos, la meta del crecimiento es, 1, glorificar a Dios, 2, llegar a la madurez. Es aquel cristiano que debido a su deseo constante de hacer aquello que agrada a Dios y empleándose a fondo, ha puesto y pone cuidado en sus pasos, desarrollando así un discernimiento elevado de aquello que agrada o no a Dios. Esta es la respuesta a qué es un cristiano espiritual, que ha alcanzado la madurez espiritual. Aquel cristiano que debido a su deseo constante de hacer aquello que agrada a Dios y empleándose a fondo, ha puesto y pone cuidado en sus pasos, desarrollando así un discernimiento elevado de aquello que agrada o no a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra y por la aplicación de ella. Te damos gracias por darnos las herramientas y te pedimos que nos ayudes a poder buscar y desear esta madurez espiritual para que podamos ser cristianos sin fluctuar. Que no sean movidos por cualquier corriente de doctrina, sino que firmes sigamos buscando, Señor, tu voluntad, agradándote en todo y siendo de bendición y pudiendo crecer hasta la medida de la plenitud a ese cuerpo perfecto que estamos en ti. Y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.